Hola, soy Antonio, bienvenidos al podcast de Nightmare Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La Antártica empieza aquí es el primer libro de cuentos de Benjamín Labatut, escritor chileno nacido en 1980, publicado originalmente tras obtener el premio Casa de Letras en 2009. El volumen reúne 7 relatos y antecede a la proyección internacional que el autor alcanzaría con Un verdor terrible y Maniac, aunque su escala es breve. Ya concentra preocupaciones que después adquirirían mayor amplitud la vulnerabilidad de la razón. La inestabilidad de la percepción y el peligro de buscar explicaciones definitivas para experiencias que exceden al individuo. No se trata de un libro de divulgación científica ni de una colección realista convencional. Su territorio es una ficción atmosférica de tensión intelectual y emocional, en la que personajes aislados se enfrentan a indicios, obsesiones, enfermedades o escenarios que alteran su relación con el mundo. La Antártica funciona a la vez como un conjunto autónomo de relatos y como una entrada útil al imaginario temprano de Labatut, una escritura interesada en los bordes donde la lucidez puede convertirse en paranoia y donde la realidad deja de ofrecer certezas estables. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, 7 relatos unidos por la experiencia de una realidad resquebrajada. La unidad de la Antártica empieza aquí no depende de una trama continua ni de personajes recurrentes, sino de una presión común sobre la percepción. Los 7 cuentos sitúan a sus figuras ante situaciones en las que las coordenadas habituales de sentido se vuelven poco fiables. En vez de construir misterios para resolverlos de forma concluyente, Labatut privilegia el efecto de desorientación, aparecen cenizas, testimonios, instituciones o recuerdos que prometen aclarar algo, pero también agrandan la duda. Esta estrategia permite que cada relato conserve su autonomía y al mismo tiempo contribuya a una visión coherente del libro. La amenaza no suele presentarse como un hecho espectacular, sino como una alteración gradual de la confianza en lo que se ve, se recuerda o se interpreta. Por eso el volumen produce inquietud sin requerir explicaciones exhaustivas. La forma breve resulta decisiva, el cuento recorta una situación hasta dejar al lector junto a un límite, sin el alivio de una síntesis total. Esta economía narrativa distingue al libro de la ficción de terror basada en revelaciones finales. Aquí importa menos identificar una causa única que registrar cómo una mente intenta organizar lo incomprensible y descubre que sus propios recursos pueden fallar. El resultado es una colección de climas y fracturas perceptivas, más que un catálogo de argumentos cerrados. En segundo lugar, la Antártica como frontera física, histórica y mental. El relato que da título al libro vincula la Antártica con una expedición fallida y con la investigación de un joven periodista sobre las huellas de un poeta y soldado nazi chileno. Ese punto de partida muestra una operación central de Labatut, un espacio geográfico extremo, deja de ser solo escenario y se convierte en una figura de lo inaccesible. El continente helado concentra distancia, silencio, riesgo y escasez de pruebas. Por ello resulta especialmente apto para poner en crisis la investigación racional. La búsqueda de documentos o testimonios no garantiza verdad, porque cada hallazgo puede ser ambiguo y la única versión disponible puede despertar desconfianza. También interviene una dimensión histórica incómoda. La presencia de un pasado político y cultural oscuro evita que el paisaje sea una simple postal de sublimidad natural. La exploración del territorio se enlaza con la exploración de rastros ideológicos, literarios y personales difíciles de verificar. Así, el título propone una inversión significativa. La Antártica no empieza en el límite remoto del mapa, sino allí donde la realidad conocida empieza a enfriarse y a perder consistencia. Esta relación entre geografía y conciencia anticipa el interés posterior de Labatut por los bordes del conocimiento, aunque aquí se manifiesta mediante una ficción más concentrada, elíptica y ligada a la atmósfera. En tercer lugar, lucidez, delirio y enfermedad como categorías inestables. Uno de los núcleos más reconocibles del libro es la proximidad inquietante entre lucidez y delirio. Labatut no presenta la alteración mental como una etiqueta externa aplicada a personajes excepcionales. La utiliza para interrogar la fragilidad de los criterios con que se define lo normal. En La cura de Ana, por ejemplo, el marco de una clínica permite confundir las posiciones de médico y paciente, salud y enfermedad, saber experto y vulnerabilidad. La fórmula según la cual la cura puede ser la enfermedad no debe entenderse como una tesis médica, sino como un mecanismo narrativo que desestabiliza categorías aparentemente firmes. Cuando una institución destinada a restituir el orden participa de la confusión, la seguridad del lector también queda comprometida. Esta ambivalencia evita una lectura moralizante sobre la locura. El libro se interesa menos por diagnosticar que por mostrar cómo los sistemas de interpretación pueden reproducir aquello que intentan contener. La consecuencia es importante: la razón no aparece como un refugio absoluto frente al caos, sino como una herramienta necesaria pero limitada, expuesta a sus propias distorsiones. Esta tensión conecta los cuentos con una tradición de ficción inquietante, donde el problema no es decidir rápidamente qué es real, sino reconocer que la realidad humana depende de marcos frágiles, corporales, afectivos e institucionales. En cuarto lugar, cuerpo, deseo y violencia fuera de una psicología tranquilizadora. El libro no restringe su exploración del desorden a la mente o al conocimiento. Algunos relatos desplazan esa tensión hacia los cuerpos, el deseo y las relaciones de cercanía. En Deseo se ha señalado el entrelazamiento de sexualidad y violencia. Mientras que Club de Campo trabaja cruces entre lo onírico, la vida cotidiana, lo animal y la necesidad de afecto. Estos elementos no funcionan como provocación aislada ni como una explicación psicológica simple de la conducta. Su papel es revelar que el cuerpo también es un lugar de ambivalencia, puede expresar intimidad y amenaza, búsqueda de contacto y extrañamiento, placer y daño. Labatut rehúye la comodidad de separar con nitidez lo humano de lo instintivo o lo privado de lo social. La percepción alterada no ocurre únicamente en espacios remotos o clínicas cerradas, puede instalarse en vínculos aparentemente ordinarios. Esta decisión amplía el alcance de la colección. El vacío y la paranoia no pertenecen solo a una conciencia solitaria, sino que afectan la manera en que los sujetos leen los gestos de otros y habitan su propio cuerpo. La escritura atmosférica refuerza esa incomodidad mediante imágenes que no explican por completo su sentido. En consecuencia, estos cuentos invitan a considerar el deseo no como un territorio transparente de autenticidad, sino como una fuerza atravesada por fantasías, temor, poder y desorientación. Por último, un debut que ya define una voz distinta del realismo predominante, leído desde la trayectoria posterior de Labatut, La Antártica empieza aquí posee valor de origen, pero no necesita reducirse a un simple borrador de libros futuros. Su particularidad reside en que, dentro de la narrativa chilena de su momento, los cuentos se apartaban del realismo predominante para combinar investigación, extrañeza histórica, amenaza psicológica y escenas de fuerte densidad sensorial. La prosa no busca documentar una realidad estable, sino tensionar los materiales que parecen documentales hasta que revelan sus huecos. Esta inclinación ayuda a entender por qué el libro puede asociarse retrospectivamente con las preocupaciones de un verdor terrible. Aunque la escala y el procedimiento sean distintos, más adelante Labatut desarrollaría relatos híbridos alrededor de figuras científicas e históricas. En este debut, la indagación se mantiene más cerca del cuento oscuro y de la sugerencia. La influencia de autores interesados en el archivo, el montaje y la ambigüedad resulta perceptible como horizonte literario, pero la colección encuentra su identidad en una intensidad propia, imágenes memorables, tramas comprimidas y una negativa a clausurar el sentido. Su publicación fue reconocida con el Premio Casa de Letras y, posteriormente, con el Premio Municipal de Literatura de Santiago en la categoría de cuento. Esos datos confirman su relevancia para Ana, pero la razón principal para leerlo sigue siendo formal: muestra una voz que convierte la incertidumbre en estructura narrativa, no en mero adorno temático. En conclusión, La Antártica empieza aquí está especialmente indicado para lectores de cuento contemporáneo que valoran la ambigüedad, la atmósfera y las narraciones que no entregan una resolución tranquilizadora. También será una lectura pertinente para quienes conocen un verdor terrible o maníac y desean reconocer, en una forma más breve y menos documental, las primeras configuraciones del universo de Labatut. No es la opción más adecuada para quien busque realismo costumbrista. Argumentos transparentes o explicaciones psicológicas cerradas, su efecto depende precisamente de aceptar zonas de incertidumbre. El principal beneficio intelectual de la colección consiste en entrenar una lectura atenta a los límites de la evidencia. Los relatos muestran que un documento, una institución, una memoria o una experiencia corporal no bastan por sí solos para estabilizar la realidad. Esa observación se vuelve más concreta gracias a escenarios y situaciones narrativas, no por medio de tesis abstractas. Frente a otros libros de cuentos inquietantes, este destaca por enlazar la amenaza íntima con rastros históricos, geografías extremas y preguntas sobre el conocimiento. Su oscuridad no se basa solamente en lo macabro, sino en la percepción de que las herramientas usadas para comprender el mundo pueden volverse insuficientes o sospechosas. Como debut, ofrece además un contraste valioso con la obra posterior del autor, permite observar una imaginación ya definida, concentrada aquí en 7 piezas de tensión contenida. Extrañeza persistente y notable economía expresiva. Si deseas apoyar a Benjamín Labatut, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.